Radio Clásica presenta Lírica Viva. Historias, hechos reales, famosos escenarios e intérpretes relacionados con la ópera. Un programa de Fernando Funes. Hoy presentamos Harlem Renaissance, tercera parte. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El pasado lunes habíamos compartido los dos primeros actos de la ópera Troubled Island, o Isla Perturbada, del compositor afrodescendiente William Grant Steele, conocido como el decano de los compositores afroamericanos. En el primer bloque de esta noche, entonces, llevaremos a ustedes el acto tercero y final de esta ópera. Pero antes, dedicaremos unas palabras para referirnos a la producción lírico-teatral del destacado músico. Podemos afirmar, sin duda alguna, que en el campo de la ópera, el absoluto favorito de nuestro compositor, William Grant Steele, nos legó 8 óperas completas de una absoluta originalidad, muchas de ellas incursionando directamente en las raíces afroamericanas de sus ancestros. Un arrogante banquero enamorado de una muchacha de pueblo, ceremonias vudús con auténticas invocaciones a Dambalá Wedo y un brujo tribal que pronuncia una maldición sobre el protagonista son los ingredientes de Blue Steel, su hermosa primera ópera de 1934. La cultura vudú se halla igualmente presente en Troubled Island, nuestra ópera de esta noche. En 1941, A Bayou Legend, Steel presenta una de sus más melódicas óperas y una historia de amor entre un humano y un espíritu en los pantanos del sur de los Estados Unidos. 9 años más tarde surge a la luz Costazo, una historia de los conquistadores españoles en el sudeste americano, que según se lo expresara Judith Grant Steele, hija del compositor, al realizador de este programa Fernando Funes, era la ópera predilecta de su padre. Con Mota, drama de ambientación zulú de 1951, Steele retorna a sus raíces africanas para luego incursionar en la cultura indígena americana en 1954 con El Pilar, su siguiente ópera. La última ópera de larga duración que Grant Steele compuso fue Minette Fontaine en 1958, obra ambientada en Nueva Orleans en 1845, en épocas de Marie Leveux, la gran reina y sacerdotisa vudú. Asimismo, tomando como base su ópera descartada Un interludio sureño de 1942, Grant Steele se embarca luego en lo que sería su última obra lírica en forma de remodelación de la ópera anterior recién citada. Así surge la bellísima ópera Highway One Yuza, compuesta en 1962, una vez más sobre el libreto de su esposa Verna Irby. A lo largo de su producción operística se observan las influencias del llamado lenguaje ultramoderno, derivado de sus estudios con Edgar Varese, combinando música tradicional afroamericana con armonías atonales. También en nuestra ópera se halla presente la curva descendiente típica de los sonidos afroamericanos, así como escalas pentatónicas derivadas de los Negro Spirituals y la llamada escala de los blues. No obstante, en Troubled Island, Steele se aparta ligeramente de las disonancias con el fin de exhibir la belleza de la música africana y haitiana, componiendo dentro de un estilo más accesible al público tradicional operístico. Melódica y armónicamente, la partitura exhibe los sonidos del jazz popular de los años 1920, pero astutamente disfrazado junto a pasajes folclóricos haitianos y líneas vocales completamente accesibles, si bien no siempre brillantes. Retornando entonces una vez más a Troubled Island, repasamos nuevamente el elenco artístico de nuestra versión de antología de este olvidado tesoro de la literatura operística estadounidense, cuyo tercer acto escuchamos hoy. Celeste, Muriel O'Malley, mezzosoprano. Popo, Natalia Sprinzena, tenor. Aelia, Mary Powers, contralto. Duesaline, Lawrence Winters, barítono. Martel, Oscar Natzka, bajo. Vuval, Richard Charles, tenor. Stenio, Arthur Newman, barítono. Papalois, Robert McFerrin, tenor. Mamalois, Ruth Stewart, soprano. Claire, Marguerite Piazzi, soprano. Un mensajero, William Stantz, tenor. Junto a ellos, el coro y la orquesta de la New York City Opera Company, bajo la dirección de Julius Roddell. Representación registrada en vivo en dicho teatro el 1 de mayo de 1949. La ópera se haya dedicado al prestigioso director orquestal Leopold Stokowski. Recordemos que la obra se desarrolla históricamente durante la Revolución Haitiana del año 1791 y tiene como protagonista al emperador Jean-Jacques Dessalines, interpretado por uno de los más brillantes barítonos estadounidense, Lawrence Winters. Argumento del acto tercero y final de la ópera. Cuadro primero. En la terraza del salón de banquetes del palacio, tres sirvientes femeninas se quejan por los duros trabajos que deben realizar. Acelia entra a buscar a Dessalines, ante lo cual todos la ridiculizan y la expulsan del lugar. Da comienzo entonces la gran fiesta en honor de la República en medio de sonoridades dotadas de tintes musicales tropicales. Una decadente procesión de damas y caballeros de la nobleza haitiana anuncian la llegada del emperador con su breviario marcial, acompañado por una trompeta. «Yo soy el gran Dessalines», este proclama su propio poder y grandeza, no dándose cuenta de la situación de peligro en la cual se halla. Una vez más, Acelia intenta acercársele con el fin de advertirle sobre la contrarrevolución que fermenta en el pueblo en oposición a su gobierno dictatorial, pero es removida del sitio por los guardias del palacio. Tiene entonces lugar la secuencia de ballet. Los nobles de origen europeo danzan alegremente ante el sonido de un minué, pero de pronto la pista de baile se inflama con salvajes ondulaciones sexualmente orientadas provenientes de los tambores de la jungla haitiana, mientras que integrantes del pueblo bailan una frenética danza vudú. Claire desprecia esta demostración popular y grita que los tambores deben ser silenciados, pero si bien los invitados del salón de baile callan por completo, se escuchan a lo lejos los sonidos provenientes de la selva que continúan el salvaje despliegue de percusión. Ello indica claramente que el pueblo se ha rebelado contra Dessalines. Alentada por el descontento de los mulatos, la que una vez fuera una revuelta contra el opresor europeo, se ha vuelto en contra de la propia gente a quien debería ayudar. Dessalines abandona el lugar con el fin de defender al imperio en contra de los rebeldes. Cuadro segundo. La escena final de la ópera tiene lugar en un muelle en una aldea de pescadores. Al sonido de bellas ondulaciones orquestales de cierto colorido derivado del ragtime, todos cantan al mar mientras que las mercaderes de peces ofrecen sus mercancías a los hombres que parten rumbo a sus botes. En medio de esta feliz escena se presenta una trastornada mujer con un canasto de frutas. No es otra que la propia Acelia, a quien las demás mujeres ridiculizan y ahuyentan del lugar. Entran entonces los soldados, liderados por Stenio y por su primo Vuval, tendiendo una trampa para Dessalines, quien se halla buscando a sus traicioneros generales. Cuando el emperador se presenta, Stenio emerge rápidamente de su escondite y ordena que Dessalines y Popo sean apresados de inmediato. Los soldados se apoderan del sacerdote vudú, pero nadie se atreve a tocar al emperador, quien desenvaina su espada y entabla una lucha contra Stenio. Pero un traidor Vuval dispara sobre Dessalines por la espalda, matándolo de inmediato. El que fuera una vez libertador del pueblo haitiano ya se habrá muerto en medio de una plaza. Una turba de niños vagabundos lo despojan de su atuendo real. Acelia entra nuevamente y espanta a los niños. arrodillándose junto al cadáver del hombre que tanto amara, y permaneciendo fiel a él, pone punto final a la obra con una canción de cuna de clima rapsódico, acompañada por el arpa y la flauta, y luego por los vientos. De tal manera, cesa la dictadura de un hombre para que la de otros la suplante, y todo vuelva al caos inicial de la isla perturbada. Escuchemos.
Where is he? You mean to me? romance. Into a banquet of state in honor of his majesty. The Duke and Duchess served them on. Out in front of the school, Lord and Lady told him on. Beloved and Madame de Pompeys. Madame the Duchess of Libournais, Madame Camille Narais, the governor of Milan and Lady Kate before they come, Duchess Boudouquet and her husband.
Destiny.
court, who do drums in the emperor's hall, when I would build a civilization here, equal to anywhere. And you will not help me. Our taxes are unpaid, our land untilled. You lords and ladies, you can count on blame. From this night on, back to the soil return. With toil and sweat to learn that nothing makes a man.
Come on.